Y bueno, tuvimos visita, no es la primera vez que está en la provincia de San Juan. Estamos hablando de Carlos Gallo, que es el jefe responsable regional de ANSES en Cuyo, que le damos la bienvenida nuevamente a la Radio Pública. Carlos, bienvenido a la Radio Pública, bienvenido a San Juan nuevamente.
Bueno, ¿qué tal, Mauricio? ¿Cómo estás? Muchas gracias.
Bueno, un gusto escucharte. Bueno, sé que sos de la región, así que estás acostumbrado al viento sonda, al ventarrón, a los temblores y a todo eso, ¿no, Carlos? Que es parte de lo que pasa por esta región. Bueno, Carlos, sé que estuviste por la provincia, no sé si todavía estás en la provincia de San Juan, sé que has estado ayer, antes de ayer, firmando acuerdos y visitando también distintos departamentos de la provincia de San Juan. ¿Puede ser, Carlos?
Sí, efectivamente. Bueno, estuvimos en la oficina de Calingaste y Azcacha el día martes. Tuvimos una recorrida, varias horas de ruta. Ayer hemos estado también visitando algunas dependencias y tuvimos una reunión en la gobernación y por otro lado la firma de un convenio con el sindicato de docentes para agilizar los trámites de ese sector. Así que bueno, hoy seguimos con la recorrida. Incluso ahora salimos de Caucete y estamos yendo a la oficina de Chimbas, así que va a seguir un día bastante bastante agitado, pero por supuesto tratando de llegar a cada dependencia porque la percepción cuando uno pisa la oficina no es la misma que telefónicamente o por Zoom, así que aprovechando este viaje vamos a recorrer todas las dependencias y bueno, vamos a tener una agenda bastante bastante cargada para sacarle el mayor fruto al viaje en estos tiempos que la verdad viajar se hace bastante complejo.
Sí, claro que sí.
Así que bueno, ahora que hemos podido realizar este viaje, estamos tratando de aprovecharlo lo más que se puede.
Bueno, la verdad que agradecerte a vos, Carlos, y en nombre tuyo, a todos los trabajadores y trabajadoras de ANSES. Es un laburo enorme el que hacen, ¿no? En un contexto complicado, Carlos, porque, bueno, estamos en medio de una pandemia mundial, ¿no? Y el ANSES siempre está abierto. Es una de las pocas reparticiones que tiene que sí o sí permanecer abierto porque es básicamente quien le da soluciones a muchísimos argentinos. El otro día hablaba con Pablo Ruiz, el responsable de UDAI acá en Capital. Y es importantísimo el aporte que el ANSES da a la provincia de San Juan, me refiero a IFE, me refiero a asignaciones. Estamos hablando casi más de la mitad de la población de la provincia de San Juan y calculo que esto se repite en cada provincia.
Sí, por supuesto, Mauricio. A ver, la ANSES se encarga de la seguridad social. La seguridad social atiende contingencias de la vida de las personas. Las contingencias de la vida de las personas son muchas y en tiempo de pandemia naturalmente aumentan, así que como una herramienta de redistribución también de la riqueza en nuestro país, pero ha sido una gran herramienta, repito nuevamente, en tiempos de pandemia para acompañar a cada argentino y a cada argentina en esta situación tan complicada y por otro lado también una gran herramienta de motorización económica. El dinero invertido en la seguridad social siempre es dinero que se vuelca al consumo. Entonces, no solo el ATP acompañó a los trabajadores y a los empresarios, sino que también la inversión en ingreso familiar de emergencia es dinero que se volcó al consumo, así que también ha servido para el empresariado, digamos, principalmente para los pymes, los comercios de proximidad. Cada vez que salía un ingreso familiar de emergencia, los comercios de barrio, los almacenes, empezaron a vender un poquito más. En la provincia de San Juan, particularmente, entre marzo y septiembre, se invirtieron cerca de 6.500 millones de pesos.
Un numerito.
Solo en la provincia de San Juan. Así que, por fuera de la inversión corriente, estoy hablando solo de ingreso familiar de emergencia, ATP y bono salud. Así que, bueno, repito nuevamente, ese dinero es dinero que se volcó al consumo, así que permite motorizar las economías regionales y le dan un poco de dinamismo a la economía estancada en Argentina, en el mundo. Pero bueno, particularmente en nuestro lugar en Argentina, una economía que venía muy estancada de una gran crisis del año 2018 y 2019, y que por supuesto que la pandemia y la cuarentena más estricta que tuvimos en un principio generó un parate muy importante. Así que creo que ha sido un gran acompañamiento para muchas familias, va a seguir en el mismo camino. Y la herramienta de la seguridad social también va a ser importantísima post pandemia, porque también ha sido siempre la seguridad social una herramienta de salidas de crisis. Incluso el nacimiento de la seguridad social a nivel mundial data del año después de la crisis del 30 en Estados Unidos y después de la Segunda Guerra Mundial en, en Europa. Así que después de las crisis, inyectar en los sectores más postergados dinero que se vuelca al consumo permite dinamizar las economías regionales, que haya mayor consumo. Después hay que acompañarlo, por supuesto, con mayor producción y mayor trabajo, que es lo que le va a dar crecimiento al país, que también no dejamos de cumplir una función en ese sentido, no solo en el acompañamiento que han tenido el empresariado con el ATP, sino también con algunas inversiones realizadas por medio del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que también es del ANSES, y que, por ejemplo, se lancen programas como el Procrear nuevamente, generan nuevos puestos de trabajo, es uno de los rubros que generan mayor cantidad de puestos de trabajo, y no solo que hay mayor cantidad de trabajadores que también aportan a la seguridad social, sino que también, por supuesto, aumenta el consumo de ladrillo, el consumo de cemento, el consumo de materiales, venden más el corralón, así que bueno, hay que volver a buscar ese círculo virtuoso que tuvo la seguridad social dentro de un círculo virtuoso que tuvo la Argentina en algún momento, y que en los últimos 4 años a nivel nacional eso ha sido no devastado, digo, porque yo creo que la intención del gobierno anterior a nivel nacional, el gobierno de Mauricio Macri, fue realmente quebrar el sistema de seguridad social en Argentina. Afortunadamente no lo logró, dejó un déficit solo en el último año de 150 mil millones de pesos, un fondo de garantía de sustentabilidad que cayó alrededor de un 50% su valor en dólares. Terrible. Pero así todo estamos volviendo a poner de pie la economía. Una vez que haya mayor consumo, también la seguridad social vuelve a crecer, se vuelve a alimentar, y eso nos va a permitir también definir algunas políticas públicas, como puede ser la que se anunció hace algunos días, de salir a buscar esos niños o niñas que no percibían la asignación universal por hijo. Digo, creo que si seguimos en ese camino también en algún momento vamos a poder volver a pensar en moratorias previsionales, pero bueno, tenemos que poner a la seguridad social, a la ANSES de pie, en el marco de un país que también tenga un dinamismo importante.
Carlos, ¿cómo estás? Te saluda Bianca Piacentini, te estoy escuchando muy atentamente porque, bueno, es creo que muy interesante lo que este recorrido que has hecho de las políticas de seguridad social en Argentina en los últimos años. Y bueno, y estamos en un momento en el que estamos atravesando esta pandemia, en el que ya estamos pensando en una pospandemia con las noticias en los avances de las vacunas, y bueno, esta proyección de la Argentina en esta gestión de gobierno que recién empieza, además. Y en ese sentido quería preguntarte, bueno, primero que nada, ¿cómo es gestionar algo tan importante como los mecanismos de la seguridad social en este momento tan complicado que vive el mundo? Y por otro lado, para esa post-pandemia, ¿qué se piensa? Si ya tienen algo, algunas políticas más o menos delineadas, desde lo que sabemos que también es este plan Argentina contra el Hambre, en el que ANSES también está trabajando en conjunto con otros organismos, y pensando, bueno, en qué es lo que se viene para la Argentina en esta pospandemia.
Bueno, Bianca, buen día primero. La verdad que gestionar, bueno, a mí me toca una función, digo, tenemos una gran directora ejecutiva que es Fernanda Raberta, afortunadamente es nuestra directora ejecutiva, porque viene realizando una tarea maravillosa, mi forma de verlo, y sin ningún factor también incansable. Y yo creo que, digo, es un organismo, y por ahí no hay que quedarse metiendo el dedo en la daga, pero un organismo con ciertas dificultades. En los últimos 4 años no se abrió ni una dependencia del organismo en nuestra región. Tuvimos una caída alrededor de un 30% de la cantidad de personal por despidos y por jubilaciones y demás. Entonces generó una gran dificultad, pero hubo mucha creatividad en ese mismo sentido. También desde antes de la pandemia pasamos en Argentina de tener 17 millones de beneficiarios y beneficiarias a tener 23 millones aproximadamente hoy en día. Entonces, era una situación bastante compleja aumentar la cantidad de prestaciones de beneficiario y beneficiaria, y con un organismo prácticamente desbastado, no solo en lo económico, como decía recién, y en lo financiero, sino también en lo operativo. Así que ahí hubo grandes definiciones a partir de que asumió la nueva directora ejecutiva. La primera resolución que firmó ella fue declarar ANSES servicio esencial. Insisto, lo dije al principio de la entrevista, nos encargamos es el organismo principal, porque son varios los que se encargan de la seguridad social, y la seguridad social en Argentina y en el mundo se encarga de tener contingencia de la vida de las personas. Entonces, ¿cómo puede ser que la ANSES no había los servicios esenciales? Así que creo que esa fue una gran definición, la implementación del ingreso familiar de emergencia, más allá de las dificultades que hubo en la misma, nos llevó también a implementar una oficina virtual. Esa oficina virtual que tal vez en ANSES se venía discutiendo hace décadas, que una persona, por ejemplo, se pueda jubilar por internet, como en un montón de entidades privadas se hacen un montón de trámites por internet, y en un organismo tan inteligente como el ANSES, porque realmente es un organismo inteligente, no podían realizar ese tipo de trámites. Así que diría que se venía discutiendo hace 10, 20 años, y que sí se puede, que no se puede, y en 15 días se implementó en el medio de una pandemia, en el momento más estricto, digamos, donde no había prácticamente circulación, se terminó implementando esa atención virtual. Así que eso nos ha permitido ir equilibrando esta atención entre la cantidad de beneficiarios y trabajadores y trabajadoras, porque nosotros también en nuestro organismo tenemos personal que pertenecen a grupos de riesgo, mayores de 60 años, personas con enfermedades crónicas, y en muchos de esos casos estaban en su casa y con la lógica prepandemia del ANSES no podrían haber hecho nada en su casa. Bueno, hoy en día tenemos la atención presencial en nuestras dependencias con parte del personal, y parte del personal que está en su casa también realiza tarea de atención virtual. Ahí hemos un equilibrio importante, yo creo, más allá de las dificultades, las demás que puedan llegar, pero creo que la tarea ahora también es territorializar el organismo, tratar de llegar a los lugares más alejados de distintas maneras. La atención virtual nos va a permitir en parte eso. La articulación, tuvimos una reunión con el ministro de Desarrollo Humano, Javier Navarra, y después con el gobernador Sergio Uñac, en donde pudimos avanzar en la articulación entre la provincia y la nación, porque creemos que estas relaciones con las provincias y los municipios, por ejemplo, en esto de salir a buscar los niños y niñas que no están percibiendo la asignación universal por hijo, va a requerir una gran sinergia entre los distintos estamentos del Estado. Así que tenemos un gran desafío por delante. Afortunadamente tenemos el gran acompañamiento del gobernador de la provincia de San Juan, que nos permite también articular para poder llegar a cada sanjuanino y sanjuanina en este caso. Así que bueno, insisto, creo que son los... Y en esto que me puse a hablar me olvidé de la segunda pregunta, ya no me acuerdo cuál era.
Para preguntarte de la pospandemia, digamos.
Bien, sí, pospandemia, mirá, yo insisto, nosotros, la economía, al menos en mi visión o en nuestra visión, podría hablar tal vez un exceso, pero hablar en nombre del gobierno nacional, creo que ese dinamismo se puede dar en la economía dándole una inyección en los sectores que vuelcan el dinero al consumo. Y esto nos va a permitir no solo acompañar a cada familia y no dejarla abandonada del Estado, sino también que se vuelva a generar ese círculo virtuoso. Un organismo que en los últimos 3 años dejó un déficit de 500 mil millones de pesos a partir de un montón de decisiones políticas del director ejecutivo de la gestión del presidente Mauricio Macri. El ANSES, una parte importantísima de sus ingresos eran a partir del impuesto a las ganancias, y el impuesto a las ganancias fue declarado 100% coparticipable por el presidente de la Nación, por el entonces presidente de la Nación. Entonces se generó un hueco muy importante, venta de acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, una devaluación terrible que generó una pérdida importante en dólares. Entonces, hay que volver a poner a la Argentina de pie para que nuestra seguridad social también se vaya dinamizando. Si nosotros generamos mayores puestos de trabajo, la seguridad social se financia a partir de aportes y contribuciones de trabajadores y trabajadoras, y por otro lado, de una serie de recursos tributarios que por supuesto dependen del consumo, como puede ser el IVA, el impuesto a los cigarrillos, el impuesto a bebidas alcohólicas. Entonces, nosotros cuando ese círculo virtuoso comience a funcionar nuevamente, va a haber mayor recaudación, vamos a dejar de lado ese déficit tan importante y nos va a permitir salir a buscar esos derechos que hoy en día están vulnerados. La función de la seguridad social es no solo ir avanzando, sino también permanentemente estar prestando atención cuáles son los derechos que están vulnerados. Entonces, creo que ya hay algunas definiciones que no son particularmente de pandemia, como puede ser esto de eliminar el límite de la cantidad de niños, niñas y adolescentes por el cual se percibe la asignación universal por hijo. Hasta ahora lo podían percibir solo quienes tienen hasta cinco hijos, no solo los que tienen hasta cinco hijos, sino quienes tenían más de cinco hijos cobraban solo por cinco, era el tope. Uh-huh. Así que ahí salimos a conquistar nuevos derechos. Eso es una inversión muy importante para el Estado. Se habla de una inversión que va a superar los 30.000 millones de pesos, pero por otro lado tenemos que empezar a pensar en algunas políticas públicas. Hoy en día está discusión el ingreso familiar de emergencia en su cuarta etapa. Yo digo que, por ejemplo, en la provincia de San Juan, el primer ATP llegó a 2.300 empresas y el cuarto ATP llegó a 1.000 y pico. Esto es porque hay nuevos rubros, no estamos en una cuarentena hoy en día, ya la verdad es que hay un montón de actividades que están funcionando, entonces el Estado tiene que ser inteligente en la asignación de recursos. Uh-huh. Y a quienes ya están funcionando, por ahí no son la prioridad. Bueno, con el ingreso familiar de emergencia sucede lo mismo, incluía el ingreso familiar de emergencia, por ejemplo, servicios domésticos, monotributistas categorías A o B. En muchos casos esos monotributistas categorías A o B eran profesionales, como pueden ser abogados y contadores, que en el mes de marzo, abril no estaban trabajando, pero hoy están trabajando nuevamente. Bueno, digo, creo que hay que ir buscando la inteligencia para ir acompañando los sectores que están más postergados, pero también cuando, digo, ya pensando en la pospandemia, hay que salir a buscar la universalidad de los niños y niñas en la percepción de las asignaciones universales y familiares. En la percepción de la asignación familiar tiene un piso de ingresos. Los trabajadores que cobran menos de 6.500 pesos alrededor, no tengo el número fino ahora, no perciben asignaciones familiares. Uh-huh. La intención es eliminar ese piso. Bueno, ahora ya eliminamos la cantidad máxima de niños por la cual se percibe la asignación. Obviamente siempre está en discusión algo que fue la renta, digo, que a nivel mundial se conoce como el ingreso básico universal, la renta básica universal.
Sí, sí, justo te estaba por preguntar por ese tema, si sería posible una renta básica universal o ingreso ciudadano universal. Digo, sabemos que para eso hay que hacer muchos cambios previos, pero ¿es posible un horizonte de ese tipo?
Bueno, la verdad es que es medio complejo. En estas discusiones están en el Gobierno Nacional, el Ministerio de Economía, por supuesto que siempre está presente, porque hay que pensar, la inversión son números descabellados prácticamente pensarlo hoy en día en Argentina. ¿Por qué digo hoy en día en Argentina, Bianca? Porque en nuestro país y en nuestra región hay un nivel de informalidad laboral elevadísimo, ¿no? Esto no es nuevo. Entonces, tal vez pensar este tipo de programas en Europa, como por ejemplo también digo, si volvemos a las políticas públicas de pandemia, en Europa probablemente con un programa como el ATP se soluciona prácticamente el problema. Pero en Argentina y en América Latina se han implementado, en Argentina el ingreso familiar de emergencia, pero en el resto de los países de la región implementaron programas similares al ingreso familiar de emergencia, porque hay que atender a un sector de la población que no tiene trabajo o que está en la informalidad. Entonces, tal vez en países de Europa, en una renta básica universal para toda aquella persona que no tiene un trabajo, la erogación presupuestaria fuera de la tal vez la fortaleza de las economías de países como Alemania, por ejemplo, los niveles de informalidad son muy bajos, entonces la partida presupuestaria para ese tipo de programas sería muy baja. Claro. Bueno, en Argentina los números son descabellados, entonces creo que vuelvo a lo mismo. Nosotros tenemos que buscar un Estado empático, pero no solamente empático, sino también inteligente. Y esa inteligencia requiere buscar a los sectores más postergados. Te doy un ejemplo, Bianca, hay un proyecto de ley de la senadora nacional Anabel Fernández Agasti en este momento en el Congreso de la Nación que habla de un empleo mínimo garantizado, o sea que plantea una retribución laboral por un lado, que puede ser esa retribución laboral también viene a buscar sectores que no han sido reconocidos como tales, como puede ser las tareas de cuidado.
Claro.
Entonces digo, pensando la tarea de cuidado, se podría incluir a un montón de mujeres en ese programa. También la directora ejecutiva del ANSES habla de que los sectores con mayor dificultad también son los sectores más jóvenes, ¿no?
Sí.
Para acceder al mercado laboral. Entonces, creo que hay que avanzar y trabajar, ser inteligentes y pensar cuáles son los sectores más postergados para generar la inversión desde ese lugar. Por supuesto que también siempre están en discusiones las moratorias previsionales. Nosotros fuimos muy críticos de de lo que fue la pensión universal para el adulto mayor, que lo perciben tanto hombres como mujeres mayores de 65 años que no cumplen con los 30 años de aporte. Ahí subió la edad jubilatoria en 5 años para las mujeres porque igualó en 65 años y nosotros creemos la jubilación como un derecho humano, así que creo que también una moratoria previsional, un plan de inclusión previsional siempre está dentro de los planes, pero bueno, tiene que ser, digo, entender que estamos en contexto de pandemia, el déficit que tiene, que dejó el gobierno anterior en nuestro organismo, así que mientras nosotros podamos ir poniendo la Argentina de pie, ser más inteligentes las asignaciones de recursos, y creo que también se van a poder ir avanzando en estas políticas públicas post pandemia.
Carlos, la verdad que agradecerte mucho la participación, el tiempo, sabemos el laburo enorme que estás haciendo. La última muy cortita, porque la gente se está comunicando con nosotros, colegas inclusive, y gente sabiendo que estás al aire. Nos preguntan acá sobre las juntas médicas de ANSES, con respecto a alguna información o algo que quieras contar al respecto.
Bueno, Mauricio, nosotros no tenemos juntas médicas, calculo que el problema que se refieren es a los retiros transitorios por invalidez.
La Junta Médica,
el trámite se inicia en la ANSES, pero la Junta Médica la realiza la Superintendencia de Riesgos de Trabajo.
Okay.
Sé que se está trabajando desde nivel nacional para motorizarlo cuanto antes, pero no, digo, sería medio imprudente responder porque no es mi ámbito y no tengo un conocimiento profundo porque no es nuestro organismo el que se encarga,
de esas
juntas médicas. Así que, pero bueno, vamos a tratar de averiguar, porque seguramente si lo están planteando es porque hay algún problema importante en ese sentido, así que vamos a tratar de averiguar para coordinar con la Superintendencia de Riesgo de Trabajo y tratar de que se le puedan dar celeridad a ese tipo de trámites.
Bueno, Carlos, muchísimas gracias por el tiempo. Agradecerte por el laburo, por este laburo territorial, que no es menor. Irse a Calingasta, irse a Hachal, ir recorrer, digamos, todos los departamentos de la provincia de San Juan. Algunos están muy muy alejados, vos ya te habrás dado cuenta, digamos, ¿no? Entonces, me parece que es importantísimo que un funcionario de tu nivel, de tu característica, en tu caso regional, se tome el tiempo para ir, conocer, ver en la situación que están cada entidad, cada lugar, digamos, ¿no? Así que bueno, agradecerte y nuevamente, Carlos, gracias por salir por los micrófonos de Radio Nacional San Juan.
No, por favor, Mauricio, Bianca, muchas gracias por la entrevista y bueno, pronto nos estaremos comunicando nuevamente y por supuesto que pronto volveré a estar por acá por San Juan, probablemente hasta antes de fin de año esté de vuelta generando una recorrida, porque por supuesto que también en cada recorrida hay muchos problemas que se plantean y bueno, la función nuestra también es ir tratando de darle soluciones a los problemas que tienen nuestros trabajadores y trabajadoras, que también aprovecho para transmitir el agradecimiento porque han sido declarados servicio esencial, así que le están poniendo el cuerpo a esta pandemia, eso no es menor y bueno, vamos a estar tratando de darle una devolución a los trabajadores y las trabajadoras para también llegar de la mejor manera a todos los sanjuaninos y las sanjuaninas.
Bueno, muchas gracias, Carlos, por la palabra.
No, por favor, que esté muy bien. Saludos.
Hablamos con Carlos Gallo, responsable, jefe regional de ANSES en Cuyo, que está por San Juan, recorriendo los distintos, ¿cómo se dice, Bianca? Bueno, las entidades, ¿no?
Las reparticiones de ANSES
en toda la provincia de San Juan, que es, me parece, importante el laburo.